Bienvenidas. Soy Rafael Montávez y hoy comparten infierno con nosotras Javier Rueda y Romina Ledesma, miembros ambos de Sobrevivir al Descalabro.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina.
No consigo grabar mi voz y grabar la señal que me llega desde vuestros audios. Y ya me estoy poniendo nervioso y no quiero andar mirando más. Me va a tocar doblarme a mí mismo. Tampoco será la primera vez.
Así puedes cambiarte las preguntas y lo dejas aquí. Como...
Para mí la primera pregunta es obvia. ¿Por qué el nombre de Sobrevivir al Descalabro?
Venga, bueno, de hecho me hace mucha gracia la pregunta no es que me haga gracia, pero me hace gracia hoy la pregunta porque hace nada estaba con Esteban haciendo unas grabaciones precisamente por Madrid, ¿no? Y decía, no sé si cuando elegimos Sobrevivir al Descalabro era como muy creepy, ¿no? Y dice, porque claro, es sobrevivir y un descalabro, ¿no? Igual era mejor vivir el descalabro, ¿no? Y digo, pero al menos sobrevivir significa que lo has pasado, ¿no? De alguna manera u otra, no sabes cómo has quedado, pero como mínimo has podido pasar eso, ¿no? Y me hace mucha gracia, ¿no? Cuando la pienso en el título, ¿no? Sobrevivir al descalabro. ¿Cómo surge el proyecto? Bueno, a ver, voy a intentar ser breve porque es larga la cuestión, pero básicamente es... Esteban y yo nos conocemos hace bastante tiempo en diferentes proyectos relacionados con el activismo a través del audiovisual, principalmente. Y hay de todo un poco, desde producir documentales hasta abrir un cine cooperativo, desde hacer editoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, hay un punto en el que hablándole yo de cosas que en ese momento pues como que nos interpelaban de que, bueno, de que igual podíamos hacer algo porque era urgente, ¿no? Y porque teníamos en ese momento pues esa disponibilidad, pues siempre el tema de la crisis ecosocial, ¿no? Que estamos viviendo, siempre estaba en nuestras tertulias, ¿no? Siempre era algo que de alguna manera u otra ya habíamos tocado en otros proyectos, nunca de manera tan directa, quizás más tangencial o quizás más centrándonos en puntos muy concretos. Y como hacía tiempo también que, en este caso, Esteban, pues como que le apetecía mucho en meterse en un proyecto de entrevistas, porque le había hecho alguna cosa también con el formato entrevista en el pasado, pues bueno, empezamos a pensar qué podíamos hacer, ¿no? Juntando las entrevistas con tratar este tema, que es un temazo, ¿no? No solo por la urgencia, sino por la amplitud de todo lo que hay que abordar. Entonces, bueno, después de darle muchas vueltas y pensar qué es lo que faltaba, ¿no? Qué es lo que, de alguna manera... no se estaba haciendo ya, porque es verdad que en los últimos años, por suerte, y más debería haber, ¿no? Pero por suerte han empezado a haber pues más personas y más plataformas que intentan explicar, divulgar y pensar sobre la gran cuestión y sobre las problemáticas que nos enfrentamos, pues empezamos a intentar encontrar qué era aquella cosa que de alguna manera podíamos aportar pues para dar esa diferencia, ¿eh? No para diferenciarnos por una cuestión de ego, sino para aportar algo que realmente pues fuera valioso, ¿no? Porque ya había bastantes cositas en ese momento. Entonces, bueno, una de las cosas que detectamos es que precisamente en el mundo contemporáneo en el que vivimos, que todos los contenidos son tan inmediatos y tan cortitos y tan masticados, pues que igual lo que podíamos ofrecer, inspirándonos en alguna experiencia que había por Europa, era ofrecer precisamente contenidos lo contrario, ¿no? Pues más largos, que requieren más tiempo, más concentración, que son más de tesis. Más de tesis no en un sentido ininteligible, ¿no? No de la inteligencia ni del elitismo, sino de tesis en el sentido de profundidad, de realmente dedicarte un tiempo a profundizar en un tema pues, que tiene mucha miga. Y sobre esa idea empezamos a pensar en cómo debería ser la propuesta estética, si es que era textual, si es que era vídeo. Lo de vídeo era bastante obvio que debía ser porque siempre nos hemos dedicado más o menos a temas relacionados con el vídeo, pero bueno, incluso entraba en otros formatos como el audio simplemente, ¿no? El podcast o incluso el formato escrito, ¿no? Y bueno, la cosa también que nos dimos cuenta, ¿no? Es que normalmente el tipo de contenidos que se suelen publicitar, que se suelen comunicar, pues son, aparte de breves, pues son como muy efectistas, que no estoy en contra, ¿eh? Es una manera también de hacer el impacto. Y pensamos que una manera de poder ofrecer contenidos tan largos y tan sesudos, pues será con una imagen mucho más sosegada y que pusiera realmente en el centro lo que es la palabra, ¿no? Lo que de alguna manera llamamos a el espectáculo de la inteligencia, ¿no? Que no lo decimos, suena así muy rimbombante, pero no lo decimos como algo del nuevo elitista, sino como realmente resignificar la palabra espectáculo en un presente, ¿no? En una contemporaneidad donde el espectáculo se utiliza precisamente como un arma del capital, ¿no? Para inocular ideas y para inocular y para vender productos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese espectáculo entendido desde el conocimiento, que pensamos que ya ese simple hecho ya es una reivindicación importante hacer hoy en día.
Sobrevivir al descalabro. Obviamente es un nombre muy significativo. Sugiere un plan para lo que nos viene. ¿Cómo lleváis el plan de avanzado? ¿Habéis ido más allá del papel?
Bueno, también puede ser una invitación a tener ese plan, ¿no? O sea, que decir, al final, o sea, sobrevivir puede ser un tengo el plan o un tendremos que hacer algo para sobrevivir, ¿no? Es decir, al final también puede ser una exhortación, ¿no? Urgente y con toda la intención, ¿no?
A mí el título me hacía dar por sentado que el plan estaba ya y que ya existía.
Sí, das por sentado que tengo un plan. Ostras, pues yo no lo tengo tan claro.
Creo que cada vez más gente se da cuenta de que la vida que llevamos es insostenible y eso produce una ansiedad muy grande. Y lo sé porque yo soy uno de los que la padecen. Supongo que a mí y a muchos otros nos gustaría creer que hay una salida.
A ver, el plan, para empezar, si tuviera el plan para sobrevivir, primero, igual no me urgía tanto en el sentido de que digo, bueno, pues ya sé cuál es la solución, ¿no? Igual urgirme no es la palabra, pero seguramente igual no lo pasaría tan mal, porque la ecoansiedad está ahí, ¿no? Y hay que cabalgar con ella y hay que entender que la problemática que tenemos que afrontar es grande y, por tanto, eso de alguna manera te genera un cierto abismo, ¿no? Como cualquier problema grande que te viene de frente, ¿no? Al final te genera una sensación de tener que estar alerta y tener también que tomar decisiones en un camino lo más acertadas posibles porque hay que sortear un gran bache, ¿no? O un gran asteroide, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ojalá tuviera un plan, ¿eh? Porque entonces seguramente manejaría mejor esa incertidumbre y más tranquila. Ahora, sí que es verdad, obviamente, que si hay un posible plan, es el plan de crear un plan. Es decir, el plan que lo que apostamos es vamos a poder, por fin, poner en primera línea este tema a nivel civilizatorio para que como civilización podamos generar un plan, que ya sería un gran avance como plan respecto a lo que hasta ahora ha habido, porque es un tema que todavía hoy en día sigue estando, o sigue no estando, mejor dicho, en todos los consejos donde debería estar de decisión, sobre todo a nivel político mundial, ¿no? Entonces, y también, obviamente, social, ¿no? Pero pienso que lo social, por lo general, siempre suele avanzarse un poco más que lo político. Y en este caso, en lo social, cada vez hay más gente que está hablando de este tema y que se está preocupando y que está generando iniciativas populares, pero todavía no ha llegado, ¿no?, a esos espacios de decisión donde hay que tomar las decisiones relevantes. No porque ellos tengan el poder, o sea, no porque ellos deberían tener el poder de hacerlo, sino porque lo tienen. Como al final la política es la que gobierna el mundo, pues tenemos que llegar ahí. Entonces, el plan sería esto, generar un plan.
Creo que yo, aportando un poco a la discusión, uno de los reclamos o uno de los pedidos que se le hace siempre a los grupos ecologistas y a los movimientos científicos, a los movimientos, sociales, encabezados por diferentes personas, justamente es, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la solución? Casi siempre terminan siendo las preguntas a las que nos enfrentamos las personas que estamos involucradas en estos temas y a las que se enfrentan los líderes de, por ejemplo, Extinction Rebellion, de jóvenes por el clima, de un montón de organizaciones que luchan por la causa ecológica. Y creo que hay algo que necesitamos poner también en escena y es la complejidad de estos temas y la necesidad de construir en conjunto soluciones que nos lleven a pensar el mundo de formas diferentes. Estamos ante una situación de crisis civilizatoria como nunca antes hemos enfrentado a la humanidad en nuestra historia y como crisis y como tal es muy compleja y es tan compleja que incluso necesitamos poder repensar las formas en las que pensamos soluciones. Hay algo ahí en poder convivir con la no solución y convivir con el estar haciendo algo entre todos para generar un plan, que justamente me parece interesante, volviendo a nuestro proyecto de entrevistas, porque justamente un poco el objetivo es traer voces a la escena, traer voces de diferentes lugares, de diferentes nichos, porque hay muchos que son científicos, otros trabajan en movimientos sociales, algunos pertenecen a Europa, otros viven en el sur global, como en el caso de Argentina, que es de donde yo, desde donde yo hablo. Y está todo por armar y está todo por discutirse. Es tan compleja la situación a la que nos estamos enfrentando, porque no solo, de nuevo, es el colapso de nuestra civilización, pero también el replanteo de todas nuestras relaciones sociales, de todas nuestras relaciones emocionales, de nuestros hábitos, nuestras formas de pensar, de la educación, de la política. Y entonces la importancia que yo rescato del proyecto de Sobrevivir al Descalabro es justamente la posibilidad de contar con voces expertas y con voces muy que nos interpelan muchísimo con su mensaje, para poder entre todos empezar a hacernos cargo de nuestra parte en esto de crear el plan, ¿no? Como, bueno, vamos a sobrevivir, hagámonos cargo de la parte que nos toca. No deleguemos siempre la responsabilidad a las cabezas políticas o a las cabezas dirigentes, porque si bien claramente hay responsabilidades diferenciadas, como individuos, desde las periferias y desde abajo, necesitamos comenzar a hacer presiones para exigir que esto ya no va más, porque socialmente es injusto y porque ecológicamente lo es. O sea, se trata de preservar el oso polar o preservar ecosistemas, que no es poca cosa, pero también estamos hablando de justicia social y nada, desde el sur global eso se nota un montón y hay mucha gente que la está pasando muy mal, que ya la está pasando muy mal. Entonces, el proyecto también creo que es una invitación a pensar entre todos, como a no casarnos con una sola, porque la complejidad es tal que realmente es muy difícil llegar a un puerto que digas es ahí, es un norte. Es un devenir constante de ideas y de debates que, bueno, a través de las entrevistas me parece que nos estamos invitando a interpelarnos, a incomodarnos y bueno, y a pensar entre todos y sentir.
Sí, sí. De hecho, yo sumaría también a esto que acabas de decir, Romy, súper acertado, como siempre, que también hay un descalabro personal, ¿no? Precisamente en esa dimensión personal que dices, ¿no? De que también es una invitación a deconstruirte, ¿no? A ponerte en crisis, ¿no? Porque al final está claro, ¿no? Que hemos de cambiarlo todo a nivel macro, pero también a nivel micro, porque también al final estamos en una corriente en la que llevamos siglos, cada uno en un juego diferente en función de donde te haya tocado nacer, ¿no? En este juego geopolítico mundial, pero al final cada una de nosotras al final está en una corriente, también tiene que ponerse en crisis y saber qué es lo que puede y lo que debería exigir y también qué debería cambiar, ¿no? Porque al final hay cosas que todos vamos a tener que cambiar de alguna manera u otra, ¿no? Y también hemos de asumir nuestras responsabilidades y también los privilegios de los que hemos podido disfrutar durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es una cosa que no deja de ser un descalabro también para muchos conceptos de individualidad que vivimos hoy en día.
Sí, en un contexto mundial en el que las soluciones son fáciles. O sea, no estamos acostumbrados a vivir la complejidad de las soluciones, ¿no? Si hay algo que tiene como premisa tan atractiva el capitalismo y el modelo económico-social que estamos atravesando como civilización, es lo fácil, lo rápido. No tenés que preocuparte, tómate una pastillita, no tenés que pensar demasiado, acá te damos la solución. Esto es rápido, se consume fácil, no necesitas demasiado tiempo. Y justamente lo disruptivo de toda la propuesta ecológica y social es que ya esa forma de vivir y pensar no está compasada con nuestra naturaleza, con nuestra parte más animal o como parte de un sistema mayor, que es el ecosistema del que somos parte. Entonces, justamente lo que dice Javi, nos interpela personalmente y creo que eso es muy incómodo. Y ahí, en esa incomodidad radica quizás la falta de involucramiento de muchas personas, porque somos hábitos. No, que creo que en esta falta de involucramiento que tiene que ver con justamente la incomodidad que generan estos temas, hay algo de la necesidad, esta interpelación te produce cuestionarte tus hábitos, tus creencias, tus formas de vincularte con el mundo humano y no humano. Entonces, nada, de pronto te empezás a dar cuenta que hay un montón de creencias que estás sosteniendo por inercia que son ecocidas, que van en contra de la supervivencia de la especie, que es un poco lo que estamos trayendo a la mesa de debate.
Nada menos. Y además, qué importante es esto que acabas de decir también de esa sociedad que consume, o sea, que por ejemplo, que va a YouTube y en 5 minutos va a encontrar la solución a sus problemas, ¿no? Entonces, precisamente también esta manera de presentar las entrevistas tiene que ver con desmontar este concepto, ¿no? Es decir, no puede ser que encuentres una solución a un problema muy grande en 5 minutos. Al contrario, lo que vas a salir de un vídeo de sobre el descalabro es con muchísimas más puertas abiertas en las que seguir pensando, en las que seguir profundizando, en las que seguir buscando referentes, etcétera. Que es como se solucionan los problemas de verdad. Y si no, alguien hay detrás que está moviendo algo. Si te dan la solución en 5 minutos.
Totalmente, totalmente.
Creo que la última entrevista que habéis hecho ha sido a Santiago Muíño
Exacto, sí.
sobre la transición energética que Cuba vivió en los 90.
Sí, durante un periodo muy concreto de cómo se amoldaron, sí. De hecho, la entrevista creo que, bueno, tiene su horita ahí larguita y hace una profundidad muy, muy interesante sobre el tema. Que bueno, es como muchos otros casos que ha habido, ¿no? Pero este es especialmente interesante precisamente por lo que supuso en ese momento y porque a lo que se enfrentaron, de alguna manera podríamos intuir que tienen muchas similitudes con ciertas cosas que tenemos que afrontar o que ya se están afrontando en ciertas partes del mundo. O sea que sí, súper necesaria.
Pero los cubanos no decidieron decrecer, les obligaron. Me pregunto si nosotros, la sociedad occidental, seremos capaces de decidir hacerlo o nos resistiremos hasta lo inevitable.
Bueno, ese es la gran cuestión. También la experiencia, yo no tengo la respuesta a saber si podremos, digamos, empezar a decrecer antes de que algo nos obligue a decrecer. También yo te diría, ya nos están obligando a decrecer, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Quiero decir, otra cosa es que no seamos capaces de verlo, de querer verlo o de querer actuar, porque ya hay suficiente gente en el mundo y hace ya demasiados años sufriendo las consecuencias y eso no es un motivo ya para decrecer, pues que me lo expliquen, ¿no? Quiero decir, que ya debería haber cosas que nos forzasen a decrecer. Pero bueno, si nos ponemos ya en términos de que tiene que haber un cataclismo para decrecer, bueno, si no hacemos nada, desde luego algo pasará. De hecho, ya hubo una pandemia mundial, que ya había epidemias, ¿eh? Pero como no pasaba en Europa, no se hablaba. Ya ha habido una pandemia, ha pasado aquí, y de repente es un problema mundial el tema de las enfermedades de contagio, ¿no? Bueno, pues eso ya es un aviso, y como este van a venir más. Esto no es una cuestión de Nostradamus, es que esto nos lo dicen los científicos cada día. Entonces, sí, claro, puede pasar, pero yo quiero creer que estas cosas que se están haciendo desde la sociedad civil, estos pequeños pasitos de concienciación y de cambio, poquito a poquito podamos llegar a una masa crítica en la que se puedan empezar a hacer esos cambios. Ahora, hay urgencia y hay prisa, porque ya hemos empezado a ver el final allí, el precipicio se está acercando. Más nos vale darnos prisa.
Hombre, yo no esperaría mucho del gobierno. Pienso, por ejemplo, en que han puesto al grupo antiterrorista, sí, la policía que investigaba a ETA, a cargo de los casos como el de Valladares y un grupo de científicos manifestándose a las puertas del Congreso. Las multas que les esperan y el linchamiento desde los medios a los que les están sometiendo. Muchas esperanzas no se puede tener.
Bueno, aquí Romy tienes muchísimo que decir porque el plan sí que lo hay y está muy claro el plan de los gobiernos, sobre todo el norte global. O sea, el plan existe, lo que hay que hacer es contrarrestarlo.
No, o sea, creo que, bueno, lo que vos te estás diciendo te estás metiendo como en asuntos también muy, muy, muy punzantes, muy complejos y yo realmente, para poder hacer un análisis completo, no sé, siento que no tengo los recursos intelectuales para eso, porque implica conocer un montón de historia, implica un montón de capas de complejidad. Lo que sí te puedo decir es que está claro, como dice Javier, que cuáles son los intereses de las grandes corporaciones, cuáles son los intereses de las personas que manejan los hilos de la economía mundial, y esos intereses siempre van a estar en contra de cualquier proyecto que bogue por el bien común. Entonces, nosotros como personas, como ciudadanos del mundo, y más que nada nosotros de acá desde el sur global, necesitamos poder despertar. Necesitamos poder justamente darle luz a esos mensajes medios encriptados y medios disfrazados de progreso, disfrazados de promesas de desarrollo. Para entender qué es lo que está pasando. Y es nuestra responsabilidad, quizás también como comunicadores, poder pinchar, poder preguntarle a las personas indicadas, ¿entendés? Porque muchas veces el mensaje está dado vuelta y la complejidad se vuelve hacia los que denuncian, pero hay personas que están replicando este tipo de mensajes en todos lados y no están siendo problematizados. Habría que preguntarle realmente a estas personas cuál es el objetivo de ustedes frente a todo esto. Y nada, bueno, siento que en esa estamos, pero nada, o sea, es como me parece bastante compleja la pregunta. No sé si te la estoy respondiendo o no. Pero bueno, vivimos en un mundo también donde la información hoy está siendo súper manipulada y donde la información también es una herramienta de poder muy grande. Y creo que disputar espacios donde no sé, donde el mensaje sea otro es súper, súper, súper importante. Por eso este podcast, por eso Sobrevivir al Descalabro, por eso un montón de otros espacios donde personas con otras voces, con otros pensamientos puedan expresar sus opiniones. Porque está clarísimo que si las vamos a ir a buscar, si la información la vamos a ir a buscar a los medios, a los grandes medios de comunicación, va a estar plagada de intereses, plagada de capas que no nos van a estar dando el punto central de todo.
¿Cuándo empezasteis el proyecto? ¿Estáis teniendo mucha audiencia? ¿Cómo se está yendo?
Bueno, empezamos en primavera del 2020 el proyecto, pero es verdad que empezamos a emitir hace un añito ya largo, y bueno, tenemos una media, por ejemplo, Emilio Santiago Muiño, que lo estrenamos hace no llega un mes, lo miraría, pero creo que lleva 5.000 visionados, por ejemplo, que puede parecer que no está nada mal, y además teniendo en cuenta que son entrevistas de hora, hora y media, eso quiere decir que en un vídeo de 3 minutos, bueno, 5.000 dirías que no es tanto, pero claro, 5.000 por 60 minutos son muchos minutos de visionado, y en general nos va así, los números son estos, cada vez van creciendo más, y esto demuestra pues el interés, ¿no?, que tiene los contenidos, y además que son contenidos que también, desafiando esa lógica del consumo, ¿no?, del consumo rápido, que son vigentes. Entonces, la gente ahora mismo está descubriendo a través de Emilio Santiago Muiño, pues una entrevista que hicimos a Marta Rivero, o que hicimos a María Paz, a Edo, que hicimos a Antonio Turiel, ¿no?, por ejemplo. Y son contenidos que se siguen viendo. Entonces, al final, si sumamos los visionados de un mes, no solo son esos 4 o 5 mil que te he dicho, en este caso de Emilio Santiago Muiño, sino que puede que estemos ahora mismo, yo no lo sé, no voy a decir ninguna burrada, pero en varios miles más. Y eso yo creo que demuestra que realmente hay gente que está muy interesada en el tema y además suficientemente interesada como para meterse de lleno en este tipo de contenidos, ¿no? Que es como decíamos, son de tesis. Entonces, yo creo que al final también cada una hace su papel en el ecosistema, ¿no? Entonces, tu podcast llegará a un tipo de público que a lo mejor ahora, gracias a ti, llegaremos con su ayuda al Descalabro, ¿no? Y a lo mejor antes no llegábamos. Y hay un tipo de público que a lo mejor, que está a lo mejor en tu podcast, no lo sé, igual hay alguien que está empezando y a lo mejor todavía no se siente interpelada o falsamente cree que no está capacitada para hacer una entrevista de hora y media. Y a lo mejor no van a ir allí, pero a lo mejor alguien que sí que ve esa entrevista es la que acaba hablando aquí en tu podcast y es la que acaba llegando a tu audiencia, ¿no? Aparte de ella. Entonces, yo creo que hay diferentes piezas y todas son importantes que se fomenten y que estemos ahí luchando. Y puede parecer poco o mucho, un número el que sea de audiencia, pero cualquiera de esas personas es importante. Cualquier persona que le llegue y pueda tomar una conciencia y pueda poner su granito de arena, esa persona es una persona que está haciendo un cambio. Teniendo en cuenta que precisamente lo que hace el poder cada día es intentar convencer a cada individuo de hacer lo que el poder quiere. Entonces, cualquier persona que podamos cambiar ya es una victoria. Y no cambiar en un sentido de mercado técnico, al contrario, de dar la posibilidad de tomar decisiones por sí misma y saber por qué las toma y qué impacto tienen en su vida y en la del resto.
¿En qué formatos emitís? ¿Os servís, por ejemplo, de YouTube?
Principalmente los vídeos, el servidor de vídeo está en YouTube. Sí que es verdad que tenemos la web madre, vamos, que es donde van los enlaces y tal, pero sí, el contenido de vídeo está en YouTube. Y luego lo comunicamos a través de redes. Estamos potenciando ahora mucho Mastodon, pero es verdad que empezamos en un principio pues por Facebook, por Twitter, Instagram, todavía estamos allí, es verdad, pero bueno. Queremos sobre todo que la gente poquito a poquito pues vaya descubriendo otro tipo también de plataformas pues que con las que nos sentimos más cómodas, ¿no? Porque al final siempre hay una contradicción, ¿no?, en todo lo que es la comunicación en el mundo contemporáneo, que es que tienes que ir a través de los grandes medios de comunicación, las plataformas, ¿no?, sociales, que están en manos del imperio, ¿no?, por decirlo así, y que además responden a intereses del capital y tienen un consumo energético elevado. Pero bueno.
Por eso mismo lo preguntaba.
Sí, sí.
Hay mucha gente que se queja de que el algoritmo les está discriminando. Y yo creo que tienen razón. Creo que hay mensajes como los nuestros que no se promocionan a través de medios como Facebook, Twitter o el mismo Google.
Bueno, sí, y yo que esto se sabe, es vox populi, ¿no? Quiero decir, esto es obvio que sucede. También es verdad que yo pienso que los contenidos espurios son los que más fácilmente funcionan por algoritmo y que los contenidos dedicados y que tienen una red de soporte y de solidaridad grande no necesitan tanto ese tipo de algoritmo porque la gente que busca encuentra, ¿no? O sea, creo que el algoritmo al final lo que hace es que de manera aleatoria llegue a gente cosas. No me imagino a alguien buscando un vídeo de gatitos que le aparezca una entrevista nuestra, ¿no? Básicamente porque yo creo que ese día se lo vamos a hacer. Si aguanta más de 3 minutos, le vamos a destrozar el día, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir que casi, casi no digo que me parezca bien, pero igual estamos salvando la integridad anímica de muchas personas gracias a que no les llegue por algoritmo. Bromas aparte, obviamente existe ese algoritmo y es así, y es algo que obviamente da bastante rabia y tiene propósitos pues muy nocivos, ¿no? Y sabemos lo que genera, las burbujas, etcétera, etcétera, y la desinformación, etcétera, etcétera. Pero bueno, pienso, insisto, que este tipo de contenidos que generamos y que se generan dentro del movimiento, ¿no? Por decirlo así, al final depende mucho más de la red de solidaridad y de la gente cada de prescriptora y que lo comparta con su comunidad y de las propias comunidades que tejemos, que no del hecho de que el algoritmo te lleve. Más allá de que, obviamente, luego están los buscadores, que también tienen sus algoritmos, y ahí de nuevo entran las redes de solidaridad, ¿no? En las cuales nos vamos conectando, interconectando, pues para que la gente nos encuentre y pueda acceder.
Tienes experiencia en el mundo de la imagen. Eres cineasta.
Sí, sí.
¿Te ha tenido que resultar útil para el proyecto de Sobrevivir al Descalabro?
El mundo del cine en España no sé si es una ventaja. Ahí te diría que es un drama, como en muchos otros sitios, pero aquí especialmente. El mundo de la hispana, diría, ¿eh? Me atrevo a decir, exceptuando algún país, yo creo que es un drama hacer cine porque por lo general vas como vas. Sobre todo si eres un cineasta independiente con ganas de hacer algo diferente a lo que sería lo mainstream, ¿eh? Entendiendo que lo mainstream tampoco funciona muy bien en el mundo del cine en países como España. Pero ahí no voy a entrar porque esto se nos escapa del tema. No sé por dónde va tu pregunta, lo que sí que puedo decir que así obviamente me ayuda el hecho de tener gran experiencia dentro del sector del cine o audiovisual, porque obviamente toda esa experiencia la dedico a este proyecto y en general a todos los proyectos audiovisuales en los que participo, muchos de los cuales son activistas, ¿no? Entonces, sí, me da ese conocimiento técnico, me da ese conocimiento a la hora de producir, me da ese conocimiento de los procesos, de los permisos, de los tiempos, ¿no? Y obviamente, pues, eso es una de las cosas que aporto a este proyecto, ¿no? Aquí, al final, todo proyecto altruista, como es Sobrevivir al Descalabro, lo formamos personas que aportamos lo que sabemos y lo que tenemos. Y yo, en mi caso, una de las cosas que aporto, obviamente, pues, es esa experiencia en el mundo de la producción cinematográfica, teniendo en cuenta, además, que mi background es este. Es un background muy ligado a lo que sería la sensibilidad, bueno, totalmente, ¿no? De hecho, la sensibilidad es un proyecto como sería el Descalabro y la ética que se le asocia, ¿no?
A ver si soy capaz de explicarme por dónde voy. En una entrevista a Luis González Reyes, hablaba con él de la importancia del relato. Hablaba de la necesidad de contar otras historias que no son las que nos ofrecen el mainstream. Yo pensaba, por ejemplo, cuando hablaba con él en una novela de ciencia ficción. Pero hay otros medios, como es el cine. Como cineasta, ¿crees que es posible descubrir nuevos mundos a la gente? Mundos que sencillamente no habían imaginado. Y aquí viene lo bueno. Abrir con ellos nuevas posibilidades de futuro.
Sí, sí, sí. Bueno, y seguro que, bueno, yo creo que y a todo el mundo que estamos en el proyecto, y a ti también, compañero, seguro, por cómo lo dices, ¿no? Yo pienso que al final el relato es la gran arma que tiene también el sistema, ¿no? Para inocular sus ideales. Entonces, una de las grandes luchas es la lucha por el relato. Esto de hecho es algo ya del siglo XX, ¿no? A la que entra el relativismo, precisamente es donde ya estalla esto y ya no hay ninguna verdad más que la del relato, ¿no? Y el que tiene el poder, la persona que tiene el poder para imponer ese relato es la que se lleva el gato al agua, ¿no? Entonces, desde luego, una de las resistencias hoy en día es la del relato, pero no la del relato, la de los relatos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que volver a luchar es por esa diversidad. Lo que tiene que hacer la cultura en general, no solo el cine, sino es volver a abrir el crisol de la diversidad, porque es que ahora solo se habla siempre de lo mismo de una manera muy concreta, con un propósito muy concreto. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices la palabra utopía, que a mí, sabe, personalmente, pues me gusta, es una palabra más muy bonita y con muchas proyecciones mentales que se pueden ocurrir, pienso que la utopía, por lo general, incluso también se ha usado de una manera muy concreta, ¿no? Las utopías que, por lo general, sobre todo en la contemporaneidad más actual, se ha atrevido a experimentar esa utopía, siempre va en un camino muy concreto, siempre va con una visión muy concreta, asociada normalmente a una violencia, asociada a un privilegio de unas ciertas personas, etcétera, ¿no? Entonces, y también de las culturas incluso, ¿no? Incluso las utopías, digamos, que pueden haber sido más bien intencionadas, al final siempre venían de unas mismas cinematografías, de unas mismas latitudes, con los mismos códigos visuales, estéticos, raciales, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso al final está totalmente cuarterando lo que es la diversidad de lo que podría ser la utopía, ¿no? De las utopías. Entonces, pienso que al final una de las cosas que tiene que hacer cualquier proyecto, ¿eh? Sea cultural, bueno, cultural, ¿no? Pero cualquier proyecto en general es primero abrir la puerta a esa diversidad y que se exprese y aprendamos de todas ellas.
Estoy centrando las preguntas en Javier y bueno, me gustaría preguntar ahora a Romina por su experiencia, porque seguro que nos puede contar muchas cosas.
Sí.
Del otro lado del charco. Y además yo sé que ella puede contarnos muchas cosas acerca de las injusticias que el norte tradicionalmente ha realizado contra el sur global.
Sí. Sí, total. Bueno, creo que un poco la idea de que yo participara en el proyecto de Sobrevivir al Descalabro era justamente poder traer de alguna manera el relato en primera persona de gente que estuviera viviendo la realidad de la crisis ecosocial en países del sur. Si bien hemos entrevistado hasta ahora a dos personas, una fue Flavia Brofoni, líder del movimiento Extinction Rebellion en Argentina, y el segundo entrevistado fue Damián Bersañazzi, un médico que forma parte de la Facultad de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, en Argentina, ambos con un trabajo territorial muy importante y con una voz muy potente. La verdad que las dos entrevistas son muy interpelantes, muy emocionantes. La de Damián particularmente tiene una forma de transmitir el mensaje que creo que es muy efectiva y recomiendo mucho que escuchen ambas. Bueno, que escuchen todas las entrevistas, pero bueno, estas dos particularmente son las que hemos hecho desde el sur. Y totalmente, creo que es un momento histórico en el que necesitamos cualquier persona con privilegios, porque obviamente dentro del sur hay nortes y sures, y necesitamos acercarnos con mucha más humildad a los territorios, sabiendo que ahí es donde hoy se está disputando la lucha más grande frente al colapso, ¿no? O sea, el colapso hoy, si tiene un centro de batalla, son los territorios y son las personas que no pertenecen ni a la academia, no pertenecen ni a ningún, probablemente no son líderes de ningún partido político muy hegemónico, sino justamente son movimientos contrahegemónicos, personas comunes, entre comillas, sí, para usando ese término, que entiendan que lo que les pase a sus territorios les va a pasar a ellos y a su familia. Y creo que ese instinto de supervivencia tan básico y tan humano y tan animal es lo que hoy está moviendo a que se frenen un montón de proyectos extractivistas. Como el sur global ha sido históricamente, desde la colonización, el territorio que brindó commodities de exportación que sirvieron al mundo entero, particularmente a los países del norte global, para desarrollarse económica, cultural, socialmente. Y ese proceso de extractivismo y de colonización continúa actualmente y hoy está mucho más disfrazado de progreso, está disfrazado de un montón de palabras que parecen lindas, pero que en el fondo traen muchísimas complejidades y muchísimas consecuencias súper negativas para nuestro territorio, particularmente en Argentina, y hablo también por otros países de Latinoamérica. Surge la necesidad de darle voz cada vez más a los excluidos de este sistema, que no solo son no solo somos los argentines, los argentines en general, sino también son los sures dentro del sur, que son los grupos indígenas, que son los movimientos campesinos, que son las personas de los barrios populares. La realidad hoy en Argentina particularmente es que casi el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Son personas que no acceden con su trabajo mensual, porque ya sea porque no está formalizado o porque no existen oportunidades a cubrir las necesidades básicas de vivienda y de comida. Entonces también la discusión pasa por otro lado acá. ¿Cómo podemos hablar de cuestionar los privilegios cuando la mayoría de la población en Argentina particularmente no los accede? ¿Cómo podemos hablar de decrecimiento a personas que no tienen nada? También el paradigma de la discusión es distinto. Creo que hablando recién, Javier mencionó algo muy interesante, que es justamente lo que se está planteando desde los ecologismos, que es el decrecimiento. En los países del subglobal la cosa es distinta. Necesitamos redistribución, no necesitamos decrecer. Hay ciertos espacios que no necesitan decrecer justamente. Pero bueno, acá el debate también se complejiza un montón porque son, o sea, lo viene diciendo la ciencia, lo viene diciendo un montón de personas, el IPCC lo dijo en su último informe, ya no estamos hablando de consecuencias meramente ecológicas. Las principales personas que van a verse vulnerabilizadas con la crisis, las primeras personas que van a enfrentar las consecuencias son las personas que menos recursos económicos tienen. Entonces, desde el sur global, necesitamos como apoyar las luchas que se están dando en los territorios, apoyarlas visibilizando lo que ocurre, apoyarlas desde la presencia, desde el cuerpo, porque hay mucho también que se necesita pasar a lo físico. Necesitamos apoyarlas a través del voto, apoyarlas desde un montón de aristas. Y creo que bueno, nada, eso es un poco lo que está sucediendo acá, particularmente en tres patas, el extractivismo minero, el extractivismo petrolero y lo que ocurre en Argentina con el campo y con todo lo relacionado al uso de agrotóxicos. Nada, la situación es muy compleja, es crítica, real, es crítica. Y yo entiendo mucho la necesidad de construir un relato que interpele al mismo tiempo que esperance, pero visibilizando las consecuencias que se están dando en los territorios, me pregunto a mí misma si no es necesario un momento de real incomodar, en serio, incomodarnos de verdad, porque también el ecologismo históricamente ha caído en esa de, bueno, che, no podemos decir esto, es muy duro, la gente no lo va a querer escuchar, se van a ir, van a que... Y bueno, es una pregunta que nos podemos hacer y que es súper debatible. Creo que nadie tiene la respuesta, pero sí desde acá y desde los territorios. Y eso que yo también tengo una situación de mucho privilegio, ¿no? Estoy en una universidad, tengo acceso a una vivienda, llego a fin de mes. Sin embargo, puedo aportar eso. Hay gente que la está pasando muy mal y para mí suavizar el relato puede correr el riesgo de usar los mismos artilugios del sistema, de ser medios positivistas. Entonces, bueno, nada, abrir la ecología, darle voces a la gente que no habla, de callarnos un poco nosotros y dejar que otras personas históricamente silenciadas tengan la posibilidad de hablar. Bueno, hablo un montón, perdón.
No, que va, podría seguir, es todo súper interesante. Sí.
Me estoy acordando, por ejemplo, de los comentarios que hace la gente cuando se encuentra que hay una carretera cortada o hay unos chicos que se han pegado al marco de una obra de arte en un museo. Los comentarios son de hay que encarcelarlos y esos son los menos, los que se pueden contar aquí, los menos malos. Bueno, de hecho, hay gente que piensa que habría que meterlos en la cárcel para siempre porque han llegado tarde a su trabajo.
Uh-huh. Sí.
Sí, al mismo tiempo no hay que convertir en verdugos a las víctimas, aunque tenga una parte de participación en el verduguismo del norte global, ¿no? Si hablamos de un país como España, pero desde luego también hay que tener esa empatía de entender que la falta de información, la falta de ese conocimiento, pues te hace actuar de una manera probablemente en contra de tus propios intereses, ¿no? Por eso también yo creo que desde el punto de vista de los movimientos sociales lo que tenemos que hacer es un esfuerzo extra en llegar a esas personas para que como mínimo encuentren espacios en los que si tenemos la suerte se sientan interpeladas para documentarse y para adquirir un conocimiento superior, ¿no? Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís, pero sobre todo con lo último que ha dicho Rafael, yo siempre voy con un punto de cuidado empático, ¿no? De no todavía convertir en doble víctima a la víctima, ¿no? Porque al final muchas veces la víctima lo es porque no sabe que lo es. Y esa es una de las grandes tragedias, ¿no? De que mucha gente que es víctima no lo sabe y por eso lo es, sino probablemente haría algo al respecto, ¿no? Que hacer algo no significa que lo pudiera cambiar, pero como mínimo ya sería consciente y lo manejaría de otra manera, ¿no? Entonces también, en todo este proceso de emancipación social hay una cuestión importante que es la de ser consciente, ¿no? De qué lugar, en qué lugar estás, tanto como víctima como como verdugo, para a partir de ahí construirte o deconstruirte y reconstruirte, ¿no? Eso es importantísimo. Y eso es una de las cosas que obviamente, bueno, hay muchas teorías, ¿eh? Y una de las teorías dice que para poder romper grandes muros psicológicos hay que hacer un shock primero, ¿no? Y en ese shock entraría pues un relato fuerte, ¿no? Como decías, Romina. Hay otra gente que lo dice de otra manera, o sea que no está claro cuál es la mejor metodología porque seguramente depende de cada persona. Por tanto, a unas les irá bien el shock, pero a otras el shock las deja inactivas y las cierra para que les puedas entrar de una manera más suave y al contrario. Entonces, bueno, es muy complejo el tema, pero desde luego sí que es verdad que una cosa que podemos hacer es aprender de lo hecho y podemos aprender que con mensajes eminentemente blandos y muchas veces rebajando absolutamente la preocupación no se ha llegado a grandes lugares históricamente, al menos en las últimas décadas. Por tanto, creo que sí que queda claro que un poquito de shock hace falta. Y de hecho, pienso que ya no lo están demostrando gente como pues estos movimientos, ¿no? Pues Extinction Rebellion, ¿no? Extinction Rebellion usa el shock, usa la estrategia de acción directa, ¿no? Para crear esa intervención de la realidad, ¿no? Para ese acto, lo que decía, creo que era de Luz, ¿no? De acto violento como acto que rompe con la normatividad, ¿no? Y eso te genera una irrupción. Te rompe el virtualismo en el que solemos vivir, ¿no? Es una sociedad muy, muy virtual. No virtual en el sentido de internet, que también, sino virtual en el sentido de que vivimos en un relato impuesto. Por tanto, cualquier cosa que irrumpa ese relato te va a generar un abismo, que es la posibilidad de ese cambio. Aquí nos hemos puesto muy filosóficas, pero bueno.
Y creo que también hay una importancia central y que lo dice Donna Haraway en con qué ideas pensamos las ideas. Entonces, en este punto, pensar globalmente soluciones que funcionen en todos lados por igual es un error. Es un error porque tenemos una mente global. De hecho, yo vivo en Argentina, usted viene en España y seguramente nuestros estilos de vida más o menos sean parecidos. Esa globalización, que es una de las principales armas letales contra la biodiversidad y contra la diversidad de conocimiento, de estilos de vida, de hábitos, de lenguajes, de formas de ver la naturaleza, de ser parte de la naturaleza, es una de las cosas con las que nos debemos empezar a sacar de encima. La globalidad de las soluciones, la simplicidad de las soluciones, o sea, necesitamos amigarnos con vivir en comunidades más pequeñas y tomar decisiones quizás en mucho más pequeño. Lo que funciona acá en Bariloche, donde yo estoy, no necesariamente tiene que funcionar donde ustedes están, más allá de que haya, pueda haber un diálogo y un esto de, bueno, che, qué onda, esto que pasó acá, lo vamos a traer. Pero bueno, estas ideas que necesitamos empezar a deconstruir y decolonizar nuestra cabeza, se relacionan con esto. No podemos pensar más en global probablemente. Y además tampoco podemos pensar en escalas tan grandes. Se me está acordando. Pero bueno, nada, como esto de lo trajimos al principio con la complejidad y ahora lo traemos con lo global, me parece.
¿Habéis entrevistado a Pablo Servigne?
No.
Yo llegué a contactar con él, me contestó que andaba muy liado. Lo preguntaba porque me encanta una frase suya que dice: la utopía ha cambiado de bando, los utópicos son ahora los que creen que podrán seguir como siempre.
Sí, bueno, es sí, totalmente, ¿no? De hecho, yo siempre, bueno, no sé por qué, pero me has recordado una cosa que suelo explicar porque no hace mucho volví a ver, bueno, participé en un proyecto en el que teníamos que ver películas distópicas precisamente, ¿no? Y volviendo al tema que decías antes, y me pasó con esta frase, ¿no? De cómo las cosas cambian el significado y ahora lo que dices tú, ¿no? La utopía es querer vivir como he vivido hasta ahora, porque estaba viendo Soylent Green, ¿no? Una de las películas que siempre sale en estas charlas. Y fue la primera vez en mi vida, hablo de año y medio, como mucho, que la vi como un drama. O sea, ya no la vi como una distopía. Entonces, igual que la distopía ya no es distopía, pues la utopía cambió de bando, ¿no? Porque ahora la utopía es precisamente que eso fuera posible, ¿no? Y de verdad que es una película que hoy en día da pena. Porque además es una película que si luego investigas, la hicieron precisamente después del informe de los límites del crecimiento. Y los autores estaban súper inspirados por ese informe para hacer la película. Y la ves 50 años después y te das cuenta que esa película ya no es distópica, es realidad, ¿no? Y es terrorífico. Pero triste, más triste que terrorífico.
Vuestra página web empieza precisamente hablando de los límites del crecimiento. No es casualidad, ¿verdad?
No, para nada, ¿no? También es verdad que cuando empezamos el proyecto queríamos poner un marco histórico de alguna manera que sentase como marco de presentación, ¿eh? Y una de las cosas no importantes, al menos en a nivel académico sobre todo, pero que tuvo un impacto social aquí, fue ese, ¿no? Fue el famoso informe en el 73, entonces lo pusimos como un marco. Pero es verdad que también decimos que aunque lo ponemos como un marco, no hay que invisibilizar todas esas comunidades que históricamente han estado trabajando y luchando contra la imposición del norte global y que viene de mucho antes, ¿eh? Pero sí que es verdad que es un informe que lo puso, digamos, en el Vox Populi, de alguna manera, en esa época, que se habló muchísimo a nivel científico, pero también a nivel institucional, en algunos gobiernos se llegó a hablar, salieron algunas películas, como esta que he citado, a la limón, ¿no?, inspiradas por todo esto, y bueno, pensamos que era como un ítem ahí, que sobre todo, además, dejaba muy claro que 50 años después estábamos peor, ¿no? Entonces, era también como una manera de decir, hace 50 años ya hubo gente que hizo cosas de alarma y no hemos aprendido, entonces, como la urgencia es triple, ¿no? También era una manera de contextualizar ese paso del tiempo en nuestra contra.
Me estoy acordando de una señora, salía en televisión tras perder su casa en una riada, respondiendo al reportero y decía: yo sabía que los gases de efecto invernadero estaban propiciando el cambio climático, pero siempre habría creído que las consecuencias, las sequías, las inundaciones, las sufrirían otros. No me imaginaba que fuera a tocarme a mí, a mi casa, aquí en Alemania.
Bueno, eso también, insisto, que depende de latitudes. Yo puedo hablar de la mía y aquí sí que es muy así. Pero conozco otros ejemplos que no me parece que sean así. Entonces también no hay que pensar, ¿no?, que todo el ser humano es así. Sí, hablábamos de la percepción de esa mujer, ¿no? Que bueno, que es bastante habitual aquí en mi círculo, en mi territorio, ¿no? En España, yo creo que la cultura española es bastante habitual. Y me atrevo a decir que de alguna manera también vivimos una cultura que nos ha llevado así. O sea, yo no digo que siempre la gente haya sido así aquí, pero es verdad que vivimos una cultura muy del individualismo, en la cual la típica excusa para convencerte de que seas individualista es que se ha preocupado mucho la cultura imperante en quererte demostrar de que, claro, piensa en ti porque nadie lo hará. Es más, la gente va a ir a la suya, ¿no? O sea, pienso que también el propio sistema ya ha fomentado ese sistema de valores para fundamentarse, porque si no, no podrían hacer lo que hacen, porque la mayoría de las decisiones a las que el sistema te fuerza, esas decisiones en las cuales tú te prevaleces sobre el resto. Entonces, es una cuestión puramente cultural y diría del siglo XX. Yo no sé cómo era antes, porque yo no estaba, pero mi abuela me contaba cómo era la vida en su pueblo cuando era pequeñita, y desde luego la gente, por lo que mi abuela me dice, que es verdad que está sujeto a su visión ¿no?, de la nostalgia y que ella era pequeña, pero me contaba que no era así, que la gente se ayudaba muchísimo más, ¿no?, que la entreayuda, la ayuda mutua estaba al orden del día, que la gente confiaba mucho, ¿no?, que había una red vecinal de apoyo, que las maternidades también estaban apoyadas, ¿no?, incluso en un mundo como era, que era fuertemente machista precisamente por eso, pues había unas redes muy fuertes también de apoyo entre las mujeres, ¿no?, del pueblo en ese caso. Entonces, no sé, todo este tipo de entramados sociales que ahora echamos tanto de menos, ¿no?, y que se ven solo en cosas muy concretas aquí, estaban. Entonces, quiero decir que no es una cosa tampoco que sea inherente a nuestra condición, en este caso como gente de Iberia, sino que es una cuestión puramente construida, de constructo de relato cultural, y que desgraciadamente pues está muy extendido y es tal cual el ejemplo que has comentado, ¿no? Esto es así. Es así. Pero bueno, yo creo que por eso hay que cambiarlo, ¿no? Por eso hay que cambiar y que romper estos relatos, y hay que enseñar a la gente que en su día a día vive un montón de situaciones en las cuales, si no fuera porque la ayuda mutua sigue existiendo y sigue siendo el principal motor de las personas, pues no serían sus días como son. Esto hay que recordárselo a la gente para que lo ponga en valor, para que no se fije solo en esa pequeña piedra que es negativa, sino en todo lo positivo que cada día vivimos y que tiene que ver con esas dinámicas también de la ayuda mutua y de la empatía y del ayudarse y de las curas.
Sí, que las personas que aparecen en las entrevistas también de alguna forma son el reflejo de eso, porque la mayoría tiene historias para contar en las que en muchos casos han dejado de lado ambiciones personales, han dejado de lado cuestiones de prestigio personal en pos de una causa. Damián, escucharlo, perdón que vuelva a esto, pero a Damián, porque en realidad hablo de las de acá, todas tienen algún componente muy emocional, pero escucharlo a él hablar y decir esto a mí me atraviesa y yo voy a los campos, a los pueblos que están fumigados, que viven al lado de donde se aplican todo el paquete de agrotóxicos, de venenos, a hablar con la gente, a poder ayudar con mi herramienta que es la medicina, a unir datos, porque ni siquiera se necesitan estudios tan complejos. Hoy en día casi todo está dicho. Simplemente se necesita alguien que con su profesión y su privilegio pueda unir las enfermedades y hacer estadística y decir esto se debe a que los rocían con venenos. Entonces hay personas, y que en las entrevistas aparecen todo el tiempo, que son un ejemplo hermoso de lo que puede ser la humanidad. O sea, yo lo escucho, haberlo entrevistado a Damián a mí me emocionó muchísimo detrás de las cámaras. O sea, escucharlo hablar me generaba un nudo en la garganta cada 2 segundos. Su relato es muy, muy lindo, y creo que también es una decisión política empezar a poner ciertas voces por encima de otras cuando hay tanto por decir, porque es una creencia otra que necesitamos deconstruir, la de entender a la especie humana como una especie que lo único que puede hacer es destruir.
La humanidad no ha sido siempre tan individualista. Soy un gran admirador del antropólogo David Graeber, y en sus libros cuenta que el apoyo mutuo era más habitual de lo que imaginamos en muchas sociedades. El único motivo por el que nos hemos permitido ser tan individualistas es gracias a los combustibles fósiles. La buena noticia es que cuando se acaben, si queremos sobrevivir, volveremos a promocionar lo colectivo.
Sí. No quedará otra, ¿no? Sí. Y sí, yo diría que cuanto más privilegios acumulan, más puedes prescindir del apoyo mutuo, ¿no? Por ser más realista, ¿no? En contexto global, ¿eh? O sea, yo creo que habrá zonas donde tendrán que depender muchísimo todavía hoy en día, ¿no? Y bueno, no digo por suerte, porque si lo hacen probablemente es porque están en situaciones pues mucho más precarias que otras en las que no tienen que depender porque tienen ese privilegio, ¿no? Y no digo que sea precario el apoyo mutuo, pero en el mundo que vivimos hoy en día, por desgracia, pues cuanto más privilegio se acumula, más se supedita eso a no tener apoyo mutuo por esta cultura que reina, donde hay el privilegio de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Como decía entonces Hobbes. Entonces, hago esa puntualización, para mí es importante, porque apoyo mutuo sigue habiendo, y sigue habiendo también en esta sociedad. O sea, en España, por ejemplo, en Europa sigue habiendo cada día muchísimos ejemplos de apoyo mutuo. Lo que pasa es que, también como dice Romy muy acertadamente, en la tele lo que interesa, y también interesa porque las televisiones también sabemos para quién juegan, es mostrar precisamente lo contrario, ¿no? Es mostrar precisamente ese lobo que desconfía porque se han aprovechado de él o de ella, ¿no? Eso es parte de ese relato. O sea, el sistema cada día se esfuerza en intentar convencernos de que tiene razón. Por tanto, está muy claro que razón tiene poca. Lo que pasa es que, claro, es un ametralleo constante. Pero ayuda mutua y siempre en todos lados. O sea, en unos sitios más que en otros, pero la hay, siempre la hay. Es que no podríamos vivir el día a día. Es que las propias relaciones familiares y amistad son apoyo mutuo. Es que no.
Pero es que la sociedad hoy se mantiene a través de los cuidados.
Claro,
Creo que hay algo invisibilizado y que traemos también a la discusión en muchas de las entrevistas que hemos hecho, más que nada los chicos allá en España, de que hay una realidad de que hoy los cuidados son la base de todo el funcionamiento de nuestra sociedad. O sea, nadie podría irse a trabajar, nadie podría dedicar un tiempo a la productividad profesional si no hubiesen personas que se encargaran de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos, de encargarse de las tareas del hogar, encargarse de un montón de cosas que además somos seres completamente inter y ecodependientes, más allá de que pasemos la vida creyendo que no y creamos en nuestro flash capitalista que podemos prescindir de los demás. No lo hacemos, nadie lo vive así, ni la persona más ermitaña del mundo tiene esa forma de pensar. Entonces, reivindicar la tarea de los cuidados y ponerla hoy también en la mesa es clave. Y aparecen también en muchas de las voces que traemos a través de Sobrevivir el Descalabro.
Sí, sí, tal cual. De hecho, es que es eso lo que no se pone en relieve, ¿no? Y si no se pone en relieve hacia adentro, ¿no? Es decir, en los círculos más cercanos, sobre todo familiares, pues imagínate hacia afuera, ¿no? Que todavía es más difícil, ¿no? Porque si no se pone ya en...
Sí, porque no es un trabajo pago. O sea, hoy la sociedad occidental capitalista está completamente subsidiada por un montón de cosas y además por tareas de personas que se hacen sin ningún tipo de intercambio económico. o sea, una de las tantas formas de subsidiar esta locura de vida que llevamos es a través de mujeres, generalmente, que se encargan de tareas que socialmente nos hemos encargado y culturalmente nos hemos encargado de creer que se deben hacer gratis y que se deben hacer por amor. En esos casos hay que hacer por amor.
Es cierto, el capitalismo no sobreviviría sin los cuidados que prestan las mujeres.
Total, total. Sí, sí, y por eso cada vez más la importancia de la diversidad de voces, o sea, de poder contarlo, de que haya mujeres que hablen de estas cosas, de que haya personas que se... O sea, yo cada vez soy una convencida más de que hay tantas capas de complejidad que necesitamos cada vez más voces que puedan relatarlas en primera persona.
Para terminar, me gustaría que dijerais aquello que consideréis más importante, aquello que se me haya podido olvidar preguntaros, lo que queráis.
Bueno, pues que el proyecto, yo cierro hablando del proyecto diciendo que el proyecto tiene una salud ahora mismo muy buena, en el sentido de que vienen muchísimas entrevistas por delante a publicar, que invito a la gente, obviamente, a toda nuestra comunidad a que sea partícipe de Soledad del Descalabro, lo cual no solo es ver las entrevistas, sino también hacer de altavoces, es decir, compartir esos contenidos, explicar a su gente cercana que están estos contenidos, ya no solo por el proyecto, sino por lo que el proyecto simboliza, ¿no? Que es poner en solfa y poner en relieve y poner en el debate público la temática que abordamos. A partir de ahí, Soledad del Descalabro, somos varias personas cada vez más que trabajamos de manera altruista por la causa, entonces también, obviamente, pues lo que digo con esto es que cualquier persona que nos esté escuchando, que se siente interpelada y que además de escuchar los contenidos, pues quiera ser parte del proyecto, no tiene más que escribirnos. Y ya está, y nos conoceremos y veremos de qué manera puede contribuir y cuando quiera y como quiera. Al final lo importante también, yo pienso, que no solo es la batalla del relato, que también, ¿no? Sino también el generar espacios, como decía Romy ahora mismo, ¿no? De ayuda mutua, ¿no? Y también un espacio de ayuda mutua también es un espacio en el que alguien que quiere hacer algo puede encontrar gente con la cual realizarlo, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque al final muchas veces, precisamente hablando de esa ansiedad, ¿no, Rafa? Que tú dices que sientes, que yo también siento y creo que cualquier persona con un mínimo de conciencia de lo que hay la siente de una manera u otra, pues también es importante podernosla compartir, hablarla y trabajarla, ¿no? ¿Y cómo se trabaja? Pues cogiendo las ruedas, ¿no? O sea, cogiendo el timón de las ruedas de este carro desbocado, y eso se hace haciendo acciones y que no te parte de ese intento de cambio. Y yo pienso que eso también funciona como espacio de curas y eso también es Soledad del Descalabro.
Bueno, creo que comparto todo lo que dijo Javier. Los invito a todos, a todas, a ver las entrevistas, a participar, a comentarnos, a sugerirnos personas también a quien entrevistar. Y también me gustaría cerrar con una invitación a todos y a todas las personas que están escuchando a tener una decisión más política de a dónde ponemos nuestra energía y nuestro tiempo. Hay un montón de tareas que como esta, como Sobrevivir al Descalabro, se hacen sin ánimos de lucro, y creo que hablo por todos y todas las que formamos parte del proyecto. Para nosotros es importantísimo que este tipo de voces se lleguen a más gente, y es una invitación a todos a decir, bueno, ¿a dónde ponemos nuestro tiempo y nuestra energía? ¿Por qué causa? Y bueno, y agradecer también a vos por permitirnos hablar y por permitirnos dar a conocer más sobre Sobrevivir al Descalabro.
Me lo he pasado muy bien con vosotros. Para mí ha sido un placer hacer esta entrevista. Muchas gracias.
Igualmente.
Nos hice pensar.
Hasta pronto.
Bueno, gracias.
Muy bien. Vaya muy bien.
Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.
Y tiraré semillas a la tierra. semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra, latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, a la ley.
Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del río. Y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. La piel y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien.